estación de estudiantes de la hostia, boludo.
No, para que no entraran todavía. ¿Qué? Bueno, vamos a comenzar la sesión del día de la fecha. Muy buenos días, concejales, colaboradores del cuerpo, vecinos. Siendo las 9:15, 9:13 con el cuerpo en pleno, los 11 concejales, vamos a iniciar la sesión del 8 de junio de 2017. En primer lugar del orden del día, vamos a invitar al señor Martín Miguel Pargade para que presencie acá, nos acompañe en la mesa con la banca del vecino. Bueno, nuevamente bienvenido al Consejo Municipal. ¿Conoces alguna de las reglas que ya...?
Sí, sí.
Bien.
Sí, veo que la
son 30
está...
minutos.
Buen día.
Ah, pues vos es el que viste.
Ha cambiado, sí, cambiado, tal cual. Bien, vamos por buen camino.
Era cierto eso. Salió en los medios, además.
Claro, pues fue una morada, sí, de la mañana.
Sí, sí. Bien, le damos la bienvenida entonces y empezamos a...
Bien.
Gracias.
Bueno, nuevamente acá en la banca del vecino. Quería más o menos, planteé tres temas para... ¿Dije buen día? Sí, ahí ya estoy nuevamente. Tres temas que específicamente cierran en una sola, en un solo tema, ¿no? Porque cuando pedí la banca del vecino allá por el 20 de abril, planteaba una situación que, bueno, hoy día a día como que se ha crecido, ¿no? Que es el tema de la situación social que se está viviendo en los barrios de Bariloche. Otro de los puntos que, bueno, ese fue el primero que señalé, pero bueno, que está relacionado también a la falta de trabajo que se está viendo día a día en los jóvenes de Bariloche, específicamente en la situación de los barrios, y también el tema de el abandono de las personas adultas, de los adultos mayores, que también es un tema que hoy también está bueno, lamentablemente acrecentándose más, y bueno, la situación que se está viviendo. Desde mi punto de vista y dentro de lo que somos el colectivo Oveja Negra Bariloche, que estamos específicamente siempre relacionados a las cuestiones sociales barriales, y bueno, en general de la comunidad, ¿no? Queremos dejar en claro específicamente hoy que bueno, la situación social que se está viviendo en los barrios de Bariloche, sinceramente hoy podemos ponerla en el tono de alarmante, porque sinceramente en el tiempo que se ha ahora pasado mayo, que mayo sinceramente se vivió dentro de lo que son los distintos barrios de Bariloche, se sentía el mal clima, la tristeza que cada día parece que se incrementa en los barrios de Bariloche, y que bueno, sinceramente eso me lleva a plantearlo como alarmante. Creo que va todo relacionado en base a lo que les decía de los temas que quería plantear. La falta de trabajo que se está viendo en Bariloche día a día se nota más, ya sea por los distintos comercios que están cerrando o por las distintas cuestiones que están cerrando las puertas a los trabajadores. Y específicamente en el lado juvenil, si bien si no queremos quitar mérito a las políticas que se están aplicando desde la Oficina de Empleo, creo que a ese tipo de políticas también hay que sumarle un poco sumarle alternativas que también en una puerta de temporada sabemos que en Bariloche siempre pareciera que fuese un palo en el camino para los jóvenes, que es el tema de la mano de obra local, y por ahí, desde ahí, tomar el tema para que sea más constructivo, mi opinión en sí, porque busco que sea constructiva dentro de lo que es este organismo, el Consejo Deliberante. Creo que tenemos que, desde mi punto de vista, buscar alguna definición o buscar alguna forma para que la mano de obra de Bariloche y específicamente los jóvenes de Bariloche no sientan, y específicamente en los barrios, que esta temporada las temporadas generalmente terminan siendo trabajo para muy pocos y para mucha gente que también elige Bariloche para trabajarlo y que se termina transformando en un trabajo golondrina. Queremos ver la forma que, bueno, también esté en la mesa ahora, en este tiempo que a comienzo de una puerta de temporada, que esté en la mesa del Consejo. Que a la vez está relacionado con, bueno, está relacionado porque se viene viviendo día a día y vemos la lucha que se está llevando adelante desde los distintos centros de abuelos y desde el PAMI. Y quizás ahí, ¿sabés que te quería pedir un vasito de agua? Si hay posibilidades, perdón, porque como que me viene toda la... Pero bueno, específicamente la situación que se está viendo hoy en el PAMI, que bueno, gracias a Dios, la unidad que se está encontrando dentro de los distintos centros de abuelos, dentro de lo que es los distintos centros de abuelos y bueno, la participación de también profesionales y de vecinos en general, creo que también es un tema más que alarmante porque pareciera que mes a mes o cada medida que toma el gobierno nacional en relación al PAMI, pareciera que termina siendo cada vez más como que cada vez se tiene que ir comprometiendo más la ciudadanía para que no se sigan perdiendo derechos dentro de lo que son nuestros abuelos, los que tienen la posibilidad de estar en el PAMI. Porque también tenemos que resaltar la realidad que están viviendo muchos abuelos y que no tienen ningún tipo de cobertura y que también terminan estando en estado de abandono porque la situación se pone para que terminen estando en un estado de abandono. Creemos que muchas veces los abuelos, como los niños, terminan pagando el plato de rato, los platos rotos de la falta de políticas sociales más activas. Pero bueno, específicamente creemos que dejar en claro que bueno, la situación social de Bariloche se torna grave porque también hay abuelos que no tienen ningún tipo de cobertura y que están totalmente tirados. Si bien no queremos quitar mérito a las políticas que aplique el gobierno municipal, el gobierno provincial y el gobierno nacional, pero creemos que acá hay una realidad que tenemos que estar todos más que despiertos y ver todos más que unidos para poder ver de qué forma le vamos a poner el pecho a las balas. No sé si será tan fuerte la frase, pero sí, bueno, específicamente dejar en claro eso y ponerlo sobre la mesa porque esto es toda una cadena que tanto como afecta a los jóvenes que sinceramente están sin trabajo y creo que cuando se está sin trabajo se pierde la dignidad en alguna parte y empieza un mundo de miedo, tanto para la persona que está desocupada como para el entorno de la persona desocupada. Y nosotros queremos también dejar en claro el tema de que una situación de esta magnitud acompañada con un protocolo de seguridad nacional termina siendo peligroso también para los mismos ciudadanos. Yo les digo porque específicamente por los barrios Bariloche se ven a cualquier hora del día se ve policía totalmente cubierta de rostro patrullando la ciudad. Y yo sinceramente, si esto es un protocolo de seguridad, yo les digo, para mí es un protocolo de inseguridad, señores, porque específicamente si no nos vemos los rostros, acá no, está todo aplicado con totalmente consciente, y eso es lo que sinceramente me preocupa. Y se los quiero dejar en claro porque eso está generando inseguridad y genera miedo y genera indiferencia, termina generando indiferencia. Y bueno, un poco es lo que yo quiero un poco resaltar. Es eso lo que específicamente quería resaltar y bueno, acompañar, ponerlo sobre la mesa, invitarlos hoy también a los concejales a esta cuestión que se está dando con la lucha del PAMI, porque de 3 a 6 hoy se va a llevar una asamblea también en la UNTER de Bariloche, que por ahí también sería bueno, como les decía hace un momento, que hay veces que sabemos que la solución está tarde o se puede complicar, pero yo creo que un acompañamiento de ustedes, que son los concejales, los representantes nuestros, en este tipo de cuestiones, que sé que por ahí no tienen la solución ustedes, pero simplemente con la actitud de estar, de acompañar a un abuelo que sinceramente la está pasando mal por sus complicaciones y por diferentes tipos de cuestiones, pero específicamente porque desde el Estado Nacional no se... Bueno, ya sabemos lo que está sucediendo con el PAMI, pero yo creo que una actitud de los concejales de por lo menos acompañarlos en esta asamblea sería totalmente un poco de mínimo alivio de acompañamiento para la gente mayor. Y bueno, nada más. Sinceramente, gracias por el espacio y ojalá que sirva para prevenir temas de los cuales tenemos que estar más abocados todos como ciudadanos y, bueno, específicamente ustedes como representantes del pueblo, que sinceramente los respeto. Gracias.
Gracias por tus palabras, Martín. No, espera un minuto.
Bien, perdón.
Abro a la mesa algunas consideraciones de las palabras de Martín, de acá del vecino. Ana Marx.
Gracias, presidente. Bueno, en principio comparto plenamente el análisis que haces, Martín, de la situación, los tres temas que traes a la mesa. Contarte que son temas que estamos abordando acá también en referencia a la preocupación que planteas de PAMI. Ya hemos hecho comunicaciones en el mes de febrero por el tema específicamente de la medicación, de la falta de acceso a la medicación al 100%. Tuvimos una respuesta de parte de las autoridades de PAMI. No ha sido satisfactoria para nuestro bloque, por lo menos, porque entendemos que hay una negación de algo que se está desarrollando, que es la falta de prestación, y que lo vemos y lo sabemos y lo conocemos porque nos lo cuentan quienes son los afectados directos, que son los adultos mayores. Bueno, el lunes pudimos compartir la asamblea, hoy yo voy a estar presente, en la medida que esta sesión termine, cuando termine estaré allá, y es por ahí el compromiso que asumí el lunes pasado y que voy a sostener hoy, de poder traer alguna de esas discusiones también a esta mesa del Consejo Deliberante, también en el rol que comparto con Gerardo de representante de este consejo en el Consejo de Altos Mayores. Es una situación que tenemos que ir siguiendo porque acá hay una clara política de retroceder en los derechos de los adultos mayores y que no es inocente, que tiene que ver con que el 35% del recurso del Estado se venía invirtiendo en cuestiones previsionales y obviamente ahí hay una intención de bajar esos costos. Así que en ese sentido el compromiso de estar hoy, de acompañar, de continuar acompañando. Y en relación a lo que planteás de la policía, también lo hemos hecho acá. Yo no sé si te has enterado por los medios que está en funcionamiento una mesa y que sería muy interesante la participación de Oveja Negra y de la organización de la que formás parte en el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que es desde donde se está convocando a estas reuniones interinstitucionales en los que desde el Consejo nos hemos abocado y desde nuestro bloque político hemos planteado la misma preocupación que planteas vos en relación a cómo estos protocolos de seguridad de alguna manera recrudecen la situación de desconfianza, de inseguridad y generan un escenario que nosotros lo hemos llamado de militarización y que nos preocupa, pero que entendemos que está abierto un espacio interesante que se volverá a convocar este lunes a la una acá y que sería interesante la participación como organización social dentro del espacio. Eso tenía como por ahí para aportar, compartir y las inquietudes que planteás y plantearlo también como un escenario claramente de políticas regresivas en materias sociales que está llevando adelante el macrismo y de la que estoy convencida que estas son las primeras consecuencias emergentes. Gracias.
Gracias. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Por ahí para aportar y hacer alguna moción de poder llevar los planteos específicamente de Martín y algunas cuestiones, como bien desarrolló Ana, que en los tres temas principales hay cuestiones que el Consejo ha avanzado, generado espacios de trabajo. Por ahí en relación a la cuestión de empleo, sería importante si esos temas los llevamos a la Comisión de Desarrollo Humano y podemos también tratar de intercambiar información, como bien decís, desde la Oficina de Empleo y trabajar en conjunto los tres bloques alguno de los temas. Si esa moción les parece, podemos trabajar la exposición de Martín en la comisión que presido. Gracias.
Gracias. Concejal Latapov.
Gracias, señor presidente. Sí, me parece muy importante lo que plantea Martín, porque es visibilizar lo que, digamos, uno puede ver y hablar, solo hablar en los barrios y con los vecinos. Creo que digo visibilizar porque claramente no está siendo reflejado digamos, el nivel de gravedad y la magnitud que está teniendo lo que sucede en los barrios de nuestra ciudad. Me parece que creo que en este sentido la lectura es claramente política e ideológica. Lo que está ocurriendo, digo, en una versión ligeramente distinta, pero ya lo hemos vivido en los 90, digamos, tiene que ver con toda una serie de medidas estructurales que se está tomando desde el gobierno nacional, pero también con gobierno provincial y municipal que está alineado con esa política, por lo que fuere. Para algunos será más resultado de acuerdos políticos, para otros será resultado de coincidencias ideológicas, o ambas. Lo cierto es que, como son cuestiones estructurales, porque no responde a una cuestión casual, no es simplemente que un interventor del PAMI se levantó un día y dijo, bueno, voy a tomar esta medida, es parte de un plan organizado. Es decir, hace falta tener desempleo, porque hace falta tener un ejército de reserva, porque como ya lo han manifestado los ideólogos del gobierno nacional, vuelven con la historia de que somos poco competitivos porque pagamos sueldos altos. Entonces, bueno, tiene que haber más oferta, es decir, más desempleo para que hayan sueldos más bajos, entre otras cosas. Tiene que ver con la destrucción del aparato productivo, con la caída de las economías regionales, con el premiar lo financiero por sobre lo productivo. Bueno, un montón de cuestiones. Y la contracara de eso es la represión, porque la gente no se queda tranquila en la casa, algunos sí, otros no. Y esto es lo que estamos viendo en los barrios también, y esto es lo que está pasando con los chicos, ¿no? No son cuestiones también, creo que es, como vos das muchos indicios, es nuestra responsabilidad también, en ese sentido, por lo menos develar o expresar cuál es la trama de lo que está ocurriendo, que no son todos hechos aislados, sino que, como también vos das a entender, tienen una coherencia. Y frente a eso, no alcanza con las cuestiones voluntaristas, no alcanza con decir, bueno, sí, vamos a ver, a definir qué hacemos con tal oficina. Esto no recae, no sé, en el empleado de planta que tiene la oficina de empleo, que nunca podría resolver una problemática de índole estructural, ¿no? Ni se va a definir con, digamos, con posturas voluntaristas. Y sí me parece también en ese sentido que más allá de lo que se puede solucionar o no desde aquí, también desde aquí se puede o no expresar una u otra postura ideológica, en ese sentido, y ser claro y contundente en ese sentido. Así que, digo, me parece absolutamente atinado el planteo y, de hecho, también en lo que va a ser ahora la actualidad política, que sería interesante si podés quedarte para... también vamos a desarrollar la temática, pero ante todo, transmitir la realidad de los barrios... me parece importante porque si no parece meramente una discusión teórica, y no es nada teórico, digo, hoy en nuestra ciudad vuelve a pasar que hay gente buscando comida entre la basura y gente que no tiene para comer. E insisto, eso no tiene que ver con, no se soluciona con cuestiones de beneficencia, sino tiene que ver con cuestiones de derechos, digamos, ¿no? Que bueno, creo que creíamos que había ciertas etapas y ciertas situaciones que habíamos superado y que estábamos discutiendo ya de otro tipo de derechos, digamos, ¿no? Y hoy volvemos, como decía Ana, en un retroceso a tener que hablar de esto, ¿no? Entonces, que creo que también es la idea, ¿no? Porque uno vuelve a hablar ya de lo más básico y mínimo Y entonces la idea es que la gente se vuelva a alegrar de que, bueno, le consiguen un trabajo o le dan un subsidio. Y bueno, pensamos obviamente que estamos en otra etapa, pero bueno, hay que retomar la lucha, pero sin olvidar que son derechos, ¿no? No es algo que tenemos que pedir, por favor, que nos den, como decís vos. Los derechos de los adultos mayores son derechos, no son dádivas que tenemos que pedir. Y en ese sentido me parece importante aquí que cada bloque manifieste claramente cuál es su postura ideológica y política respecto de lo que está ocurriendo. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Sí, solo agregar un par de comentarios en gestiones en las que estamos participando desde el Consejo Municipal, Martín. Uno es relacionado con la inquietud y la preocupación que tiene esta municipalidad respecto de la dificultad de conseguir trabajo para la mano de obra local. Estamos trabajando en este momento conjuntamente con la gente de Desarrollo Económico y con la gente de Empleo en el análisis de la posibilidad de plantear una normativa municipal que implique una disminución de tasas municipales referidas a empresas que tomen su primer empleo de jóvenes barilochenses que a su vez se están capacitando a través de la Oficina de Empleo de nuestra ciudad. Hay una ordenanza vigente, pero de compleja aplicación de hace unos años, y estamos trabajando en esto con la gente de Desarrollo Humano, de Desarrollo Económico, perdón, de nuestra municipalidad. En realidad el Ejecutivo que lo está planteando, nosotros colaborando con ellos para avanzar en esto, que justamente a través de planes que vienen de Nación hay una política que se mantiene actualmente en lo que hace a la capacitación de nuestros jóvenes, y tenemos como materia pendiente la posibilidad de que consigan su primer trabajo, que en muchos casos es muy difícil. Tenemos una gran cantidad de chicos capacitados, pero quizás pocos que logran incorporarse en forma inmediata a la municipalidad, y en eso estamos trabajando. En lo que hace a seguridad, también coincidiendo con los comentarios que hizo Ana Marx, se está desde el Consejo se convocó y luego ya tomó su propio camino reuniones de trabajo que se hacen desde el Consejo de la Infancia, con participación activa también de autoridades policiales. Está viniendo el jefe de la regional. Se planteó, por ejemplo, el tema de la necesidad de la identificación del personal, y también se planteó la obligatoriedad del seguimiento de los protocolos que corresponden, sobre todo con los chicos, con los menores. Y en este aspecto, en forma personal, estuve reunido también con una de las defensoras de menores, le han hecho también remarcado esta necesidad y el esquema de comunicación que debe tenerse, no solo con las fiscalías que podrían llegar a intervenir en una situación de conflicto, sino también esencialmente la necesidad de la comunicación inmediata con Desarrollo Social y con las defensorías de menores, que tienen incluso un teléfono de guardia permanente. Son esquemas que nosotros sabemos que tienen que profundizarse, y lo positivo en este momento es que hay una mesa de diálogo a la que están participando autoridades, además de los referentes de los niños y jóvenes y adolescentes, están participando también referentes policiales y también referentes del Poder Judicial, que para nosotros es muy importante porque se necesita un trabajo mucho más ágil y siempre en beneficio de las víctimas de estos excesos. Así que, bueno, era para comentar un poquito cómo estamos trabajando en esas dos áreas.
Sí, sí, concejal Marx.
Solo para complementar lo que plantea Martínez Infante, también hemos solicitado y estamos exigiendo la presencia del ministro de Seguridad, porque entendemos que una mesa de diálogo sin los responsables políticos de las definiciones no tiene demasiado de demasiada trascendencia, así que también estamos en ese camino. Hemos solicitado por nota para este lunes esa presencia. Esperemos que haya, que esté la voluntad de hacerse presente, porque eso va a ser lo que de verdad permita que podamos frenar esta ola y esta escalada de violencia, de represión, y empezar a generar y a pensar otras políticas públicas en materia de seguridad y de protección de derechos de la infancia.
Gracias. Bueno, entonces está la propuesta de la concejal Fernández de enviarlo a la Comisión de Desarrollo Humano. Si no hay observaciones, ahí se enviará. Bien, con el acta. Bueno, muchas gracias.
Por favor, a ustedes.
No, por favor.
Buen día.
Ah, disculpe, me había olvidado. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, también agradecerle a Martín sus palabras. No lo quiero demorar más en esta locución. Dos o tres cosas. No me voy a poner a hacer un revisionismo histórico, porque me parece que no es el momento. Lo que sí, por ahí, comentarte en cuestiones del PAMI. Nosotros hace dos semanas aproximadamente atrás estuvo el delegado regional, el doctor Zacarías, presente aquí en el Consejo, justamente para traer algunas cuestiones y aclarar los distintos programas que se estaban aplicando. No hubo presente ningún representante del bloque del Frente para la Victoria, que hubiese sido interesante estuviesen allí para poder imbuirse de los temas que se están tratando. Por otro lado, también le cursamos a la titular Elena Brown en el día de ayer o antes de ayer una nota en la cual también nos pueda facilitar un listado de todos los de nuestros jubilados que tengan algún problema puntual para poder nosotros gestionar y generar alguna solución a problemas puntuales, digamos, para que esto no sea solamente una discusión política, ni tampoco se utilicen a los abuelos como elemento de una discusión meramente política. Simplemente quería aportar eso, porque estamos trabajando también ahí, las respuestas que necesiten los abuelos en cosas puntuales, de falta de medicamentos, de falta de prótesis, de falta de cobertura. Obviamente el programa y los programas a nivel nacional se están desarrollando. Entonces queremos corrernos un poco de ese eje y dar respuesta a soluciones que los abuelos necesiten en forma concreta y puntual, por un lado. Por otro lado, la falta de trabajo de la que mencionabas, obviamente estamos todos involucrados y preocupados por eso. Bariloche se caracteriza por ser una ciudad que, además, estacionalmente por el turismo deja gente sin trabajo y vuelve a tomar gente en las altas temporadas. Hay una oficina de empleo que está a cargo de Ariel Cárdenas, que también tiene varios programas a nivel nacional y un trabajo en el territorio, me parece interesante, que te lo podemos poner a disposición para que también ayude y colabore en estos programas y podamos avanzar sobre cuestiones concretas y puntuales y no nos quedemos en la discusión política, que en realidad lo único que hace es dividir más posiciones, que desde lo ideológico está bien, pero después en el medio tenés personas que necesitan realmente tener una solución concreta y puntual. Nada más, presidente, muchas gracias.
Tiene la palabra Natapov, concejal Natapov.
Brevemente, nosotros donde vamos a estar fundamentalmente es en la lucha de los adultos mayores y otros colectivos por restitución de los derechos que les fueron vulnerados. Yo la discusión política, digo, no la veo como una mala palabra, la veo como algo positivo. Lo que sí, más que palabras, estamos hablando de la situación social que hoy se vive en Bariloche y se vive en todo el país. Nosotros, la verdad, me parece muy interesante la reunión con los funcionarios, pero lo que más importante nos parece que los funcionarios nacionales y el gobierno nacional respondan a las necesidades reales de la gente. Y si queremos hablar de realidad, ahora en un rato le voy a contar respecto a un informe de UNICEF sobre la situación de la niñez en todo el país. Entonces, lo que está ocurriendo en las calles basta recorrer, salir a la ciudad y salir a los barrios. Digamos, me encantaría que el señor Zacarías, más que reunirse acá en una oficinita, vaya a los barrios, se embarre los zapatos y hable con la gente y vea cuál es la situación de nuestros adultos mayores, que hoy es muy comprometida. Basta visitar los centros de adultos mayores y hablar con la gente para ver cuál es la realidad. Y eso es lo que tenemos que solucionar. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal Choconi, tiene la palabra.
Sí, me parece que si no hay un espacio para hablar de política, no es este. Nosotros creemos que la gente tiene problemas puntuales porque sufren o son beneficiarios de decisiones políticas. Digo, y me parece que esto es lo que tenemos que... Si no discutimos las políticas de fondo, las decisiones que hoy están tomando los funcionarios a nivel nacional y que sufren los abuelos, es tapar el sol con un dedo. Eso podemos ayudar en algún caso, pero nosotros no somos la oficina. Digo, el Estado argentino, gracias a muchísimas políticas, es un Estado que llega bastante a la gente. Digo, pero para eso tienen que haber decisiones políticas y los recursos tienen que estar orientados. Digo, y es lo que no está pasando. Digo, simplemente para usar palabras de exfuncionarios que tienen que ver con las personas, los adultos mayores. El ex director del PAMI, doctor Carlos Regazzoni, renunció porque no avanzó lo suficiente con los recortes que le habían pedido, digo, que ya habían sido inmensos. Hoy nos enteramos a través de una denuncia que la fiscalía encargada de fiscalizar y controlar lo que son los fondos de garantía de sustentabilidad, es decir, la garantía que tienen todos los argentinos que aportan de poder un día jubilarse, se bajó el convenio para que no se pueda seguir investigando. ¿Por qué? Porque este año lleva más de 300 denuncias por irregularidades en el manejo de los fondos. En esas denuncias están involucrados el subsecretario Plaquier, por ejemplo. Digo, esto es lo que está pasando y esto es lo que nos preocupa. Podemos ayudar en un caso puntual, pero acá se trata de definir y decidir políticas. Si las políticas van para defender los derechos o van para recortar y tomar esos derechos como beneficios. No, ya lo dijo Baza Bilbaso, no podemos darnos el lujo de darles remedios gratis a los ancianos. Lujo, dijo. O sea, que los ancianos puedan acceder a los remedios que les permiten el tratamiento de sus patologías crónicas y les permiten una mejor calidad de vida y seguramente, sin ninguna duda, prolongar su vida. Si eso es un lujo en estos tiempos, bueno, eso es lo que está en discusión. Y eso es una discusión esencialmente política, ¿sí? Entonces me parece que no vamos a perder de vista esto. Y la realidad la conocemos porque estamos en los centros de abuelos, porque no es casualidad, no es azar que los adultos mayores se estén reuniendo periódicamente, estén movilizados, estén reclamando y exponiendo lo que está pasando, lo que están viviendo y lo que están sufriendo. ¿Sí? Y todo lo que no le dé, como le daba hasta diciembre de 2015, el Estado a través de sus instituciones, hace que ellos recaigan en la salud pública, en el hospital, y esto deteriore la salud de ellos y de muchísimos más ciudadanos que lo están sufriendo. Hoy toda persona que está quedándose sin trabajo, más de 250.000 argentinos en lo que va de estos 15, 16 meses de gobierno, son personas que se han quedado sin obra social, son personas que todas caen, todas tienen que ir lamentablemente a la salud pública si hubieran querido ir a otro lugar. Entonces eso sobrecarga un Estado que se está achicando. Digo, es una paradoja, pero es así. Y lamentablemente eso deteriora a todos, ¿sí? Digo, pero bueno, yo quería remarcar eso. No necesitamos escuchar a un funcionario que viene de Buenos Aires para decirnos cómo están nuestros adultos mayores en Bariloche. Lo sabemos porque los escuchamos a ellos directamente. Gracias, presidente.
Concejal González, tiene la palabra.
No, solamente para aclararle al concejal Natapov, el doctor Zacarías estuvo reunido y estuvo caminando los barrios y embarrándose los zapatos, como dice, justamente para tomar nota de todas estas cuestiones, digamos. No es que solamente se reunió en el seno del Consejo y a puertas cerradas, eso no fue así. Solamente para aclarar eso. Y después, obviamente, también coincido con el concejal Chocconi, digamos, el desempleo es muy alto en nuestro país y este gobierno vino a transparentar exactamente y a visibilizar exactamente la cantidad de desempleos que tiene nuestro país, digamos, muy lejos de los niveles que planteaba el gobierno anterior de desempleos iguales a los que tenía Alemania. Me parece que esto viene a poner blanco sobre negro de cuestiones que vienen pasando desde el pasado y que, bueno, se transparentan ahora en estas situaciones o en este gobierno donde se tienen que ir aplicando políticas de subsidio, que además este gobierno ha aportado mucho más que gobiernos anteriores. O sea que no, acá no hay una intención de dejar a nuestros abuelos en la calle ni de prestarle los servicios de medicamento. No hay no hay una idea ni una posibilidad de que el gobierno avance en estas cuestiones como se vienen planteando acá. ¿Hay una situación difícil? Por supuesto que sí. ¿Falta trabajo? Por supuesto que sí. Y todo esto, bueno, requiere un trabajo en conjunto para adelante, digamos. Esto no se va a salir del día para la noche o de la noche para la mañana. Esto es imposible que suceda de esta manera. Así que era para agregar estas cosas nada más, presidente. Muchas gracias.
Gracias. Martín, ¿querés decir
nada? No, simplemente, Daniel, con el mayor respeto específicamente a lo que han sido tu opinión, yo lo único que le quiero dejar en claro, muchachos, yo específicamente resalté ante que todo que yo vengo a sumar al trabajo que se viene realizando. No le quito mérito a nadie, al contrario. Sé que hay, ante la realidad que se vive, muchos vecinos, muchos compañeros, que se tome como palabra vecino, compañero, sí, para sí. que no se... Porque sí. veo que está todo muy marcado en una brecha que específicamente... Pero bueno, con el mayor de los respetos, Daniel, y con el, ya que hizo referencia a Ariel Cárdenas, que viene llevando adelante una labor bastante ardua, y sé que hay mucho compromiso en su labor, como seguramente en todos los que estamos, creo que cualquier ciudadano que tiene la responsabilidad de ocupar un cargo electo, ya sea por como funcionario bajo relación de otro delegado o como sea la situación, creo que el compromiso... yo no le quito mérito a nadie, yo al contrario, mi intención es poder sumar dentro de lo que son las críticas constructivas a lo que se vive, porque para pelear ya me parece que hay que debatir, pero siempre dentro de cómo vamos juntos, y eso en eso sí comparto muchos de los discursos que se dicen, con el mayor de los respetos a Daniel. Gracias por su opinión.
Ana Martín, cerramos.
Sí, gracias, presidente. Bueno, yo quisiera hacer un análisis en relación a esto que tiene que ver con atender el caso particular y la política pública, ¿no es cierto? Creo que en las gestiones del caso particular nos va a encontrar seguramente a distintos concejales atendiendo, acompañando una gestión de algún medicamento que no llega o de alguna prótesis que no llega. Pero sí, en la definición de política pública, claramente estamos teniendo miradas distintas. El concejal González habla de que no se quieren sacar derechos a los adultos mayores, y entonces yo me pregunto por qué el decreto 005 reduce la medicación, reduce el listado de medicamentos que están disponibles al 100%. Me pregunto por qué en septiembre del 2016 se cerraron las moratorias jubilatorias y se cambiaron por una pensión por vejez que tiene un ingreso 20% menor a una jubilación mínima. Me pregunto por qué se está vendiendo acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional. Ahí es donde está la clave de por qué los adultos mayores quedan luego desamparados. Después, porque no es que no llegan los medicamentos o no llegan las prótesis porque se perdieron en el transporte y hay que hacer una gestión para que lleguen. No llegan porque hay una política pública de vaciamiento y de poner los recursos en otro lugar. Y eso hay que visibilizarlo, porque si nosotros no estamos acá para atender casos particulares, estamos para contribuir a la definición de políticas públicas. Ese es nuestro lugar, nuestro rol, y sin desmerecer la voluntad de nadie. Acá las políticas públicas son claras en lo que ha sido en materia de retrocesos. Eso nomás plantear, y creo que no podemos plantearnos una dicotomía entre resolver el caso particular y atender a la política pública general, y bajo ningún punto de vista plantear que la discusión política es un uso de los adultos mayores, ¿no es cierto? Porque acá no hay nadie utilizando a los adultos mayores, hay adultos mayores organizándose para defender sus derechos. Eso es subestimar la posibilidad de organización, y lo que va a suceder hoy va a ser un hecho político grande, no partidario, un hecho político de organización de los adultos mayores en defensa de sus derechos. Y eso no tiene que ver con ningún tipo de utilización política.
Bien, entonces ahora sí, Martín, te agradezco. Muchas gracias. Agradecemos en nombre del cuerpo tu presencia como en la banca del vecino.
Muchas gracias.
Bien, seguimos con el orden del día. Informe de presidencia, que no hay temas a tratar. Punto 3, ahora sí, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Se abre el debate. Concejales que quieran hacer uso de la palabra. Bien. Cierro punto 3. Choconi, concejal Choconi.
Trataré de ser breve, cosa que nunca logro en esta instancia, pero rápidamente y en tiempos que se habla de soberanía, Cortito, el 3 de junio, Irigoyen firma la creación de la dirección en ese momento de YPF a instancias de Mosconi. Sí, Mosconi, o sea, Mosconi estaba a cargo de la incipiente Fuerza Aérea, que estaba dentro del ejército, y en un momento quieren relevar y hacer vuelos hacia el interior del país, una Fuerza Aérea, una aviación que estaba recién desarrollándose. Ellos solo había, vendían el combustible solamente a empresas transnacionales, cuando tenían cuenta corriente. Cuando quiere empezar a hacer estos relevamientos, esta empresa le exige al Estado Nacional, le exige que solamente le iba a dar combustible si pagaban de contado. Y ahí Mosconi se dio cuenta, bajo el riesgo que estaba el Estado Nacional, digo, estamos hablando de Fuerzas Armadas, solo hubieran podido desplegar la aviación, para poder desplegar la aviación necesitaban sí o sí, dependían sí o sí de una empresa extranjera. Entonces le propone en ese momento el gobierno de Irigoyen la creación de una empresa nacional de hidrocarburos que termina siendo YPF, ¿no? Con todos los vaivenes que luego tuvo esta empresa hoy nacionalizada. En el 2016, luego de 15 años, por primera vez tiene déficit su balance, por ejemplo, para agregar. Tuvimos el Día del Periodista ayer, el Día del Periodista recuerda cuando Mariano Moreno crea La Gaceta, y La Gaceta no era prensa independiente, La Gaceta era el órgano que tenía un gobierno revolucionario para hacer llegar sus ideas al pueblo, en un momento que no había grandes medios de comunicación. No, sin duda no era voluntad ni de Monteagudo, ni de Belgrano, ni de Castelli, que en La Gaceta diga el choque de carretas que había habido en una esquina o cuántos cueros se habían exportado a Inglaterra. Era para poder hacer llegar a la gente las ideas de la revolución que ellos habían tomado de los antecedentes de la Revolución Francesa y que habían traído a esta tierra, ¿no? Era, digo, no habían cumplido 2 semanas la incipiente revolución de mayo. El 16 de junio tenemos otro bautismo que tiene un poquito que ver con lo que decía recién de Mosconi, el bautismo de nuestra aviación, un triste bautismo, ¿no? El 16 de junio de 1955, aprovechando un desfile aéreo que iba a haber en desagravio de la bandera argentina y aprovechando que iba a haber mucha gente que se iba a reunir en la Plaza de Mayo, un grupo de militares y civiles golpistas decidieron intentar matar al presidente, en ese momento Juan Domingo Perón, y generar un escarmiento y un escarnio al pueblo argentino que se iba a reunir en la plaza, y bombardearon la Plaza de Mayo. Aviones de la Marina y la Fuerza Aérea provocando más de 300 muertos, más de 600 heridos. ¿Sí? Poco después vino el golpe de Estado en septiembre de 1955 por parte de las mismas personas. Y el 12 de junio también, digo, coincide con un nombre que vamos a tratar ahora, pero supongo que no tiene nada que ver, también se realiza un fusilamiento, el fusilamiento de Juan José Valle en la penitenciaría de la calle Las Heras por parte de Aramburu, digo, por parte de los golpistas que en ese momento estaban en el gobierno, fusilan a un general de la nación que había intentado recuperar el sistema institucional coartado mediante un golpe de Estado. ¿Sí? Simplemente para hablar, ya no de cuestiones institucionales, sino Valle había sido compañero de Aramburu en la escuela militar, se conocían las familias. Cuando la mujer de Valle se acerca a la casa de gobierno, no sé si en ese momento era Olivos o era otra de la casa de donde estaba el presidente, para pedirle una cita, Aramburu le manda decir que estaba durmiendo la siesta. Esta era la calidad humana de esos personajes que actuaron como actuaron. Y para cerrar con algo más de nuestros tiempos, porque a veces las fechas, cuando tenemos una fecha nacional que conmemora algo, parece lejos, pero a veces nos damos cuenta que hemos participado de momentos que son parte de la historia relevante de nuestro país. El 10 de junio se celebra, espero que no pase muy desapercibido, pero no se ha escuchado mucho, es el Día Nacional Científico Tecnológico Espacial. ¿Sí? ¿Por qué es este día? Este día se recuerda, y en esto Bariloche tiene que ver, es un homenaje al lanzamiento del satélite TESAC de Aquarius que se hizo en el 2011. ¿Sí? Digo, un programa de investigación tecnológico espacial que hoy está siendo desmantelado y ha sido, por lo menos, está en coma, por decirlo de alguna manera, y lamentablemente hace a lo que es la soberanía de un país. Digo, recién hablaba de la soberanía energética con YPF, ahora hablo de la soberanía tecnológica. Digo, el país, la soberanía no es una sola, no es solo la territorial, como a veces parece, es económica, es tecnológica, y en este caso nos parece que es una fecha que nos toca especialmente a los barilochenses, ¿no? Que tiene que ver con científicos, con vecinos que participaron de este desarrollo y tiene que ver con los tiempos que nos ha tocado vivir. Así que me parece que es una fecha para conmemorar especialmente. Nada más, presidente.
Gracias, concejal. Bien, concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Solamente para recordar que este pasado 30 de mayo fue el día, digamos, de la donación de órganos y tejidos, una fecha que hay que poner en valor, sobre todo en la fecha que se recuerda, pero también en cada día por el gesto que implica y la decisión que implica desde lo personal poder aportar a esa causa que le salva la vida a muchas personas en nuestro país gracias a la tarea coordinada del INCUCAI o el CUCAI en Río Negro con los diferentes hospitales, los diferentes sanatorios que tratan, digamos, la ablación de órganos y la donación, con lo cual es un mensaje que hay que poder compartir, invitar a la comunidad que se pueda interiorizar, que pueda investigar, que se sume a poder donar órganos, a tomar esa decisión, y también a donar tejidos y donar sangre, que a veces es la diferencia entre, obviamente, salvar una vida o no, digamos. Con lo cual, y es uno de los gestos tal vez humanos más nobles, además de dar vida, en el nacimiento, poder tomar esa decisión, digo, cuando uno deja de existir en persona, digamos, física, poder salvar la vida, tomar esa decisión y acompañar también como grupo familiar esas decisiones y poder compartirlo, discutirlo en la familia o ser responsable en ese sentido con el resto de la comunidad. Con lo cual, es un trabajo muy importante, sobre todo lo que hace también el CUCAI en Río Negro, con lo cual invitar a los vecinos a que puedan acercarse, investigar, sacarse las dudas con todos los que pueden informarlos, para que sumen en ese sentido a la comunidad. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Sí, simplemente para recordar que el 5 de junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Quizás volcar algunas reflexiones de preocupación en la materia. Sabemos que, más allá de la firma de protocolos relacionados con el cambio climático, hoy la situación de contaminación cada vez es más grave en todo el mundo. Ha habido quizás hasta un retraso en ciertas políticas públicas como la decisión del presidente de los Estados Unidos de separarse de las decisiones de los últimos protocolos firmados. Y por otro lado también la reflexión en lo que hace a lo local, que quizás parte por cada uno de nosotros. Por un lado, reflotar como compromiso personal de quien habla las propuestas que surgen de la Ordenanza 2016-2015, que prevé disposiciones generales relacionadas con el cambio climático y particularmente la elaboración de un plan local de acción frente al cambio climático. Nuestra municipalidad es miembro de la Red de Municipios contra el Cambio Climático. Y en este aspecto se están desarrollando algunas tareas entre las cuales quiero destacar que esta semana, puntualmente el día martes, se firmó un nuevo convenio con la RB, que al principio trabajaba pulmón, luego fue reconocida por la municipalidad. Hoy es un proveedor legitimado y formal de tareas que hacen justamente a la obtención de residuos para su reciclado que tanta importancia tiene en relación con la protección del clima, justamente. En este aspecto se está desarrollando una tarea importante de difusión que es esencial que la transmitamos desde los medios de comunicación y desde nuestro consejo, en lo que hace a la separación de residuos secos y húmedos en los hogares, que hoy todavía no es obligatoria en la ciudad, pero vamos camino a ello, tomando conciencia y sobre todo pensando en lo bien que le hacemos a nuestra madre tierra, separando lo que se puede reciclar de lo seco, y además también en colaborar con quienes hoy desde la RB nos lo están pidiendo, que ayudamos a que ellos también puedan de esa forma resolver mejor la utilización del material reciclado. Lo mismo destacar que en lo que hace a lo que la misma norma reconoce, apuntando a la sustentabilidad de nuestro ambiente, la importancia y la necesidad del saneamiento del agua a través de las inversiones que ha comprometido el Gobierno Nacional. Y también comentarles que se ha presentado hace pocos días un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación relacionada con el fomento del montañismo, que prevé específicamente la atención a la garantía de los accesos a los ambientes naturales, que creemos que es una materia importantísima en la cual el Estado tiene que tener un rol muy protagónico, no solo para la práctica del montañismo, sino para la práctica de distintos deportes o para el acceso en general a sitios bellísimos que tenemos la obligación de conservar, preservar y permitir que nosotros y nuestras generaciones futuras también los podamos aprovechar. Simplemente quería remarcar la importancia de este Día Mundial del Medio Ambiente y la necesidad de trabajar profundizando en la conciencia en cada caso. No dejo de pensar en la utilización del transporte urbano de pasajeros, no dejo de pensar en la necesidad de reordenarnos los barilochenses en cómo transitamos hacia nuestra ciudad, en el uso de automotores, que se podría resumir quizás compartiendo y haciendo como hacen las mamás en los colegios pules. Tendríamos que empezar a pensar los propios vecinos cómo hacerlo entre nosotros, porque realmente hoy eso también genera una gran contaminación, no solo por los gases que tienen el efecto de invernadero, sino también la contaminación que genera el exceso de tránsito en nuestra ciudad, y todo lleva a reflexionar y generar también políticas de Estado que lleven a mejoramientos en este tema. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Perdón. Hoy fue publicado un informe de UNICEF, que no lo voy a leer completo, pero simplemente resaltar: el 47,7% de los hogares en donde residen niñas, niños y adolescentes no cuenta con suficientes ingresos para acceder a la canasta de bienes que define la línea de pobreza. Es decir, casi la mitad de los niños son pobres. El dato está por encima del 29,7% de pobreza que afecta al conjunto de la población. Es decir, el 30% de la población, ¿sí?, está debajo de la línea de pobreza, pero en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, eso llega al 47,7%. En términos absolutos, implica que hay en la Argentina 5,6 millones de niñas y niños en situación de pobreza monetaria, de los que 1.300.000 están en situación de extrema pobreza. 1.300.000. Es decir, que residen en hogares cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos. Los datos fueron calculados por UNICEF en base a la información del INDEC. Y justamente que el vecino que vino a hablar aquí en la banca hablaba de la vinculación con el desempleo, el informe muestra el enorme impacto que puede tener una modificación en las condiciones laborales de los jefes y jefas de hogar en los niños, niñas y adolescentes que forman el grupo familiar. Entonces, yo lo que digo es, inclusive más allá del debate y demás, yo digo, hoy hay quienes están en la función ejecutiva y son responsables de lo que ocurre. Digo, más allá del debate, que si las cifras, de cuánto se heredó, de cuánto no se heredó. O sea, alguien asumió el máximo cargo de la República diciendo, me voy a encargar yo, voy a administrar, voy a gestionar, voy a hacer política pública de cara a las necesidades y a los derechos de los argentinos. Es un dato. ¿sí? Y vamos un año y medio. Entonces, digo, cada gobierno tiene todo el derecho del mundo de hablar de quienes lo precedieron, pero esencialmente tiene que responsabilizarse por lo que ocurre bajo su mandato. Esta es hoy la realidad. Es UNICEF con dato del INDEC. Y no es un dato aislado de la realidad, porque por nombrar solo algunas medidas, es apertura irrestricta de importaciones, destrucción de la industria nacional, desincentivo a la actividad productiva. ¿Cómo respaldo esto? Están los datos. Mes a mes vemos el número en los diarios de caída de la actividad productiva en los distintos rubros y también de la construcción. El endeudamiento externo, otro dato de la realidad, objetivo. La caída de las economías regionales, otro dato de la realidad, lo publican todos los diarios, oficialistas, no oficialistas. El desempleo, otro dato. La caída del consumo, otro dato. Mes a mes, no es parte, no es exclusivamente una cuestión de debate. Estoy nombrando, las últimas cosas que dije fueron datos. Los incrementos tarifarios son datos. Uno los llamará tarifazo, otro no. Los incrementos están. A mí me parece lo de sinceramiento es un eufemismo para mí, ¿no? El retiro de las prestaciones sociales. Ahora, todo esto son decisiones de política, de Estado, que tienen consecuencias. Y hay historia. Digo, es revisar, digamos, la receta que impuso el FMI y los sectores, digamos, y los países que son dominantes y las economías dominantes, y ver la historia repetida que ocurre cíclicamente en este país y en otros países, digamos, de América Latina, de Asia, de África, digamos, no es ningún invento. Esto, a mi entender, tiene también su contracara aquí en la provincia, porque el Plan Castelo es endeudamiento externo. Que la discusión, podemos discutir que se las obras, sí, las obras, o sea, nadie discute, todos queremos obras. Después otra discusión, si hay que priorizar el centro de convenciones o cloaca, gas y agua y pavimento y luminaria para el Alto. Otra discusión que hubiera sido interesante tener. Pero lo que digo es ese endeudamiento externo, que veremos qué ocurre aquí, porque entiendo que nosotros no te hemos permitido endeudarnos en dólares, entiendo que todavía no se ha pronunciado el Ejecutivo Municipal, pero insisto, Plan Castelo se llama deuda externa. Y yo querría que alguien aquí me diga, desde un punto de vista histórico, qué endeudamiento externo en este país terminó bien. Quiero saber que alguien, sería bueno que alguien lo diga aquí, que lo aporte. ¿Qué política de endeudamiento externo resultó beneficiosa para la mayor parte del pueblo argentino? Y yo no pretendo entrar en ese debate, supongo ya lo tendremos, pero necesitamos políticas públicas de empleo para la provincia. No es la planta nuclear. Es decir, son políticas de empleo sustentables, hablando de medio ambiente, para crear empleo legítimo, teniendo, como tiene esta provincia, una enorme, vasta e inigualable cantidad de recursos naturales, además de sus recursos humanos, ¿sí? Y en ese sentido nosotros notamos una absoluta ausencia de políticas de empleo. No hay política de empleo. No hay política de empleo a nivel provincial. No las hay. Que alguien me mencione cuáles son las políticas de empleo. No medidas puntuales que están. Toda medida puntual que colabore con el incentivo del empleo, nosotros, digo, la vamos a apoyar. Pero ¿cuál es hoy la política pública, sí, de desarrollo para las pymes y de incentivo del empleo? Insisto, si alguien me dice el pueblo es genial, pero el pueblo no va a resolver hasta dentro de muchísimo tiempo la problemática. Está perfecto y lo hemos apoyado, pero no quiero dejar de mencionar dentro de lo que implica este tipo de políticas de ajuste y políticas neoliberales o neoconservadoras, que todo esto, insisto, siempre también históricamente va acompañado de algún tipo de política de amedrentamiento a las manifestaciones sociales y de disciplinamiento social. Nosotros tenemos nuestra versión aquí, que simboliza la detención de Aguirre y de Capretti. Puntualmente, además, La detención de Capretti a la noche, sin orden judicial, a la rastra, adelante de su familia. Bueno, a mí en general no me gusta dramatizar estas cuestiones, pero realmente tiene connotaciones oscuras, ¿no? Dentro de esto también recordar lo que estamos tratando en el Consejo. O sea, digo, está perfecto, tenemos una mesa de diálogo, por supuesto es importante. Pero eso no borra la política represiva que está viendo, tal como lo manifiestan las organizaciones sociales, hacia niños, niñas y adolescentes en el Alto. Y nos parece perfecto que la policía, específicamente los miembros de algún tipo de fuerza especial, lleven identificación. Pero no estamos hablando solamente de eso. Estamos hablando de algo bastante más profundo y complejo. Y a todo esto, respecto de lo municipal, uno, no advierte claramente, o en realidad lo que advierte es, bueno, el intendente es miembro de la Fuerza Provincial del Gobernador, entendemos que hay un aval a todas las políticas provinciales, respecto a las políticas nacionales hay silencio, excepto en el caso del tarifazo, en el caso del gas, pero en general hay una venia, hay un asentimiento, hay un acompañamiento de las políticas nacionales y provinciales. Y más allá de lo que pueda o no pueda, lo que esté en manos o no del intendente, como decía el vecino, lo que es relevante es cuál es la postura. ¿Cuál es la postura que asume el intendente de todas estas situaciones? También es muy importante no invisibilizar la realidad social de los barrios, ¿sí? También es muy importante en todas estas políticas que en materia, en el ámbito nacional y provincial, están teniendo retrocesos, que haya una postura clara del Ejecutivo Municipal. Eso uno, en realidad, cuando uno ve algunos indicios, lo que ve es una alineación no reconocida con esto, con estas políticas, ¿no? Hay una negativa, por ejemplo, del oficialismo a acompañar en la comunicación que hicimos respecto del Código de Tierras. Hay en materia de género una adscripción, nominal al ni una menos, pero hay un 4% a abril de ejecución del presupuesto de la Dirección General de Equidad de Género. Se sostiene la eliminación de la Dirección General de Equidad de Género. La negativa del oficialismo a acompañar el pedido de declaración de emergencia en la provincia. No olvidemos también que la técnica, la trabajadora Silvia de Valle, fue corrida de esa dirección, fue corrida también de la Dirección de Equidad de Discapacidad y actualmente despedida por cuestiones ideológicas. Tenemos la absoluta certeza de que su corrimiento y posterior despido ha tenido que ver con, lisa y llanamente, una persecución ideológica, con alguien que no ha sido silenciosa con ninguna gestión, tampoco lo fue con la anterior gestión. Ha manifestado siempre sus convicciones y además mencionar que es una de las pocas especialistas que hay en la ciudad en materia de derechos humanos vinculado a personas con discapacidad, con una evaluación de desempeño excelente, hecho inclusive durante esta gestión. Con lo cual, 1+1=2. Es decir, es técnica especializada en la materia, con excelente evaluación de desempeño, con posturas críticas al gobierno, igual despido. Insisto, Silvia de Valle siempre mantuvo posturas críticas. Y lo he manifestado acá en alguna comisión cuando hablábamos del transporte. Esas posturas críticas, yo en la función ejecutiva tuve que lidiar con ellas. Jamás se me hubiera ocurrido, por supuesto, despedir a alguien o el eufemismo de la no renovación de contratos por cuestiones ideológicas. Es parte del rol de quienes desarrollan trabajos vinculados a la defensa de los derechos humanos, a quienes desarrollan cargos además técnicos, profesionales en el municipio, plantear las posturas que creen correctas, más allá de si coincidimos o no coincidimos en forma permanente o circunstancial. Es su obligación ética. Que haya sido despedida por ese motivo realmente es una muy mala señal, una señal preocupante de la política municipal respecto de los trabajadores, respecto de la libertad de opinión. También resulta muy preocupante la actitud y la postura de confrontación con respecto a las organizaciones de personas con discapacidad. Es decir, el intento de estigmatización, el intento de generar algún tipo de oposición con respecto a estas organizaciones. Es usual en todas las gestiones municipales que quienes desarrollan este tipo de actividades desde las organizaciones, se llame organizaciones de personas con discapacidad, se llame organizaciones medioambientales, se llame organismos de derechos humanos, es usual que planteen posturas críticas respecto del oficialismo. Digo, más allá de los perfiles, no estoy diciendo con esto que todas las gestiones son iguales. Lo que estoy diciendo es que son organizaciones que tienen convicciones y tienen posturas que son críticas respecto, usualmente, de quién está en el poder. ¿Sí? Entonces, y eso hace a nuestro sistema democrático. Entonces, ¿qué formas hay de acallar a una organización? Bueno, debilitarla, retirarle recursos, ¿no? Estigmatizarla, generar algún tipo de confrontación con otros sectores y una infinidad de tácticas posibles para hacer cooptarlas en algunos casos. Bueno, a muchas de esas cuestiones hemos asistido. Entonces, digo, nosotros no vamos a cejar en cuanto a, no solamente a acompañar lo que creemos correcto, reclamar lo que debemos, pero también señalar claramente qué tipo de situaciones se están dando en nuestra ciudad, qué situaciones de abuso de poder se están dando en la órbita del Ejecutivo Municipal y qué es lo que nosotros entendemos son indicadores de alineación con las políticas que está desarrollando el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, que resultan preocupantemente regresivas. Finalmente decir, además, que no solamente es violencia aquello que tenga que ver con la violencia explícita, el hambre es violencia, la exclusión social es violencia, el desempleo es una de las formas más fuertes que hay de violencia. Entonces nosotros estamos advirtiendo, como advirtió el vecino, cada vez esto va a ser más frecuente, digamos, insisto, cualquiera que vaya a los barrios está viendo la reaparición de situaciones que creíamos superadas. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, luego del análisis político de mi compañero, que comparto plenamente, especialmente volver a manifestar la preocupación por el endeudamiento de la provincia, preocupación que ya han manifestado nuestros legisladores provinciales, pero que realmente nos hacemos eco de esa preocupación y esperamos que este municipio esté a la altura de las circunstancias de no tomar deuda que no podamos pagar. Pero yo quisiera hacer referencia a lo que sucedió en el 3 de junio en relación al Ni Una Menos, acá en Bariloche, con marchas el sábado y el lunes, con una nueva movilización masiva de denuncia y de visibilización sobre las consecuencias de la violencia machista y sobre un pedido urgente de políticas públicas y de presupuesto que hagan cesar los femicidios, que hagan cesar las violencias hacia las mujeres, que son violencias que nos matan, que nos están matando una mujer cada 18 horas. En Bariloche, desde la mesa de organizaciones que trabajamos en el armado de las movilizaciones por Ni Una Menos, pusimos también el eje en un punto central, que era el reclamo de perspectiva de género en el Poder Judicial, un reclamo que necesitamos seguir fortaleciendo. Y lejos de poder tener algún logro en este sentido, ayer la jueza Sonia Martín dictó la falta de mérito en el caso de Rubén López. Y quisiera leer una frase que forma parte de su fallo y en la cual la jueza dice:
Lo cierto es que tres hombres mayores de edad se aprovecharon del poder que les daba su posición social para salir con tres jovencitas vulnerables a quienes le dieron champagne hasta emborracharlas, y aunque sea reprochable socialmente, entiendo que con las probanzas reunidas en autos no alcanza para avanzar el reproche punitivo de los imputados, tampoco existe certeza para sobreseerlo. Esta frase resume en cinco renglones lo que venimos diciendo en materia de la falta de perspectiva de género del Poder Judicial. Esta frase es claramente un discurso machista, un discurso absolutamente patriarcal y reprochable, donde hay un reconocimiento, un abuso de poder de parte de los involucrados, de parte del ex legislador López, pero no lo enmarca la jueza en un hecho de violencia de género, desconoce e incumple la ley 26.485, y en ese sentido es que esta resolución de la jueza nos pone nuevamente en evidencia sobre esta necesidad de perspectiva de género que esperamos, que hemos solicitado desde este Consejo Municipal específicamente para el tratamiento de este caso, pero también para el de todas las víctimas de violencia de género que hoy tienen sus causas frenadas en la justicia y que no son abordadas con la perspectiva que requieren. Acá en este fallo de que fue público el día de ayer se dicta la falta de mérito a López y se culpabiliza al psicólogo en otro intento también de disciplinamiento que remite a las palabras que hace un ratito mencionaba el concejal Natapov. La verdad que rechazo y repudio absolutamente que una jueza no pueda tener un análisis con perspectiva de género de este caso, y lamento que nuestra comunicación haya sido absolutamente desoída. Gracias.
Gracias, concejal. Pasamos entonces al punto 3, punto 4, comisiones y representaciones especiales. Concejales. Concejal Painefil tiene la palabra.
Sí, señor presidente, se ha retomado las actividades en el Consejo, en el CPN, el Consejo de Planificación Estratégica, que en el cual representamos a este cuerpo con el concejal Natapov. Con mucha alegría voy a decirle que se han sumado organizaciones, algunas han podido hacer sus votaciones internas para nombrar a nuevos miembros que hoy participan del CPE. Hay una mesa bastante importante y se conformó la mesa ejecutiva con más personas de la que dice la ordenanza, a fin de que la mayor representación posible en la mesa ejecutiva nos permita prontamente avanzar en un consejo que hace mucho tiempo que está como trabado, con algunas representaciones muy cuestionadas. Así que, bueno, ayer se realizó la reunión de la mesa ejecutiva con mucha asistencia. Ustedes saben que en la mesa ejecutiva están representados prácticamente todos los sectores, están las universidades, colegios de profesionales, delegaciones municipales. Y bueno, fue una reunión muy productiva en mi forma de ver, porque logramos algunos acuerdos con el entendimiento de que hay sectores que van a tener posturas que jamás van a resignar ni las van a cambiar, y esto es así y es absolutamente entendible, pero que con la mirada un poquito más amplia de lo que necesitamos de avance del Consejo de Planificación, hemos podido generar algunas líneas de trabajo. Así que, bueno, quería compartirlo porque la verdad que el CPE hace mucho que no podemos contar cosas lindas, digamos, ¿no? Era como que estábamos bastante trabados ahí.
Gracias, presidente. Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Sí, complementando lo que dice la concejal Painefil, creo positivo el saldo de la primera reunión. Sí destacar lo que yo digo, vengo manifestando desde que iniciamos de nuestro acompañamiento en cuanto al desarrollo de esta política de Estado que viene atravesando distintas gestiones, no sin dificultades, pero que viene atravesando distintas gestiones, pero reiterar la necesidad de que los temas trascendentes pasen por el Consejo de Planeamiento Estratégico. Es decir, por nombrar solo algunos, ¿no? O sea, cerro, catedral, puerto, terminal, transporte, canteras, etcétera, una infinidad de temas que esto lo hablamos, digo, usualmente y abiertamente en el Consejo, ¿no? Que el Consejo, de alguna manera, entiendo que para la estructura tradicional estatal, el funcionamiento de este tipo de consejos es una temática que todavía no se ha resuelto en cuanto a que, digo, por un lado no son consultivos, pero por otro lado tiene trascendencia su postura. Entonces hay otros consejos que tienen otros mecanismos, tal vez avanzar hacia un mecanismo de emisión de recomendaciones o de dictamen, aunque no sea vinculante, pero que, digo, las temáticas de justamente estratégicas pasen por este consejo. También mencionar que se realizó la primera reunión del Consejo Social de Tierras, que concurrimos con la concejal Gelaín, por el Consejo. Estuvo Zanoni presidiéndola, estuvieron distintas organizaciones. Bueno, habrá que ir definiendo agenda porque son muchísimas las temáticas que hay, pero en sí es importante el inicio, digamos, de trabajo del Consejo Social de Tierras para tratar todo lo que se vincula a políticas públicas sociales, de tanto de tierras como de hábitat social, de acceso, de regularizaciones. Así que, bueno, iremos informando con la concejal en la medida en que vayamos teniendo novedades y avances. En principio, creo, lo más puntual y concreto es que se quedó en ir realizando un seguimiento junto con el delegado del IPPB y con la presidenta del instituto del avance de las carpetas que hay de ley Pierri en la provincia, para ir viendo el avance de esos expedientes, bueno, y después ir constituyendo la agenda para tratar la urgente temática. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, estuvimos con el concejal Ávila participando el día 2 de junio, fue el Día Nacional del Bombero, en distintas actividades. También tuvimos una reunión de directorio en el CIMBOP, donde se está empezando a trabajar. Vamos a presentar una modificación a la ordenanza que tiene que ver con los fondos que se asignan a los diferentes cuarteles en materia de funcionamiento y de equipamiento, dado que los cuarteleros van a ser absorbidos por la provincia y a partir de allí habría que generar una reformulación de la norma que está actualmente funcionando para reasignarle mayor fondos de funcionamiento. Esto fue en reunión de directorio del miércoles pasado, así que vamos a presentar el proyecto seguramente en las semanas próximas para empezar a darle tratamiento a las diferentes comisiones. En ProTur, que es otra de las comisiones a que participo, se va a desarrollar el día 20 en Buenos Aires, formalmente el lanzamiento de la temporada de invierno para nuestra ciudad. Sí va a ser en principio los primeros días de junio. Hubo un lanzamiento con un operador, con el Cerro Otto. No participó el Cerro Catedral, llamativamente, lo cual tampoco lo va a hacer para el 20 de junio en la ciudad de Buenos Aires, o sea que esta es una acción meramente del EmproTour y de distintos operadores sin la presencia de Catedral. El día 19 de junio también va a empezar a operar formalmente una de las primeras líneas aéreas low cost, la empresa Andes, que bueno, ya va a realizar su primer vuelo inaugural y esto va a dar el puntapié para otras líneas aéreas que van a empezar a operar en la ciudad y nos van a, obviamente del sector turístico, van a traer mayor y mejor conectividad al destino. Solamente eso, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, yo quisiera informar la situación que se está viviendo en el Consejo Local Consultivo de Personas con Discapacidad, donde nuevamente me toca traer una idea de vaciamiento. Ya llevamos nuevamente tres sesiones en las cuales el Ejecutivo, ninguno de los tres representantes del Ejecutivo designados para formar parte de este Consejo se acercan, ni la coordinadora del área de discapacidad, ni la directora de la dirección de gestión, que es la que está por ordenanza,
comprometida a participar, ha renunciado la quien era la tercera representante en el Consejo, Paula Fagioli. Se le ha mandado por nota al intendente en la sesión anterior, en la que estuvimos presentes con la concejal Painefil, la necesidad de que se vuelva a nombrar a alguien para ocupar ese lugar y la presencia, la necesidad de presencia del Ejecutivo Municipal. Se ha convocado también al intendente para la sesión que transcurrió ayer sin su presencia ni la de ninguno de los integrantes del Ejecutivo Municipal. Y realmente esto amerita una reflexión. Yo ya lo tuve que traer hace un par de sesiones acá, donde estábamos en la misma situación. Vino alguien del Ejecutivo a una sesión y luego vuelven a vaciar el espacio. Se habla permanentemente de hostilidad y de falta de posibilidades de trabajo dentro del Consejo de las Personas con Discapacidad. Yo quiero transmitir acá que hostilidad es vaciar espacios, y que hostilidad es incumplir con las ordenanzas, que realmente estamos a un paso del incumplimiento de funcionario público, porque realmente un consejo consultivo creado por ordenanza no puede ser vaciado por decisión política de un ejecutivo. Esperamos que se revierta. La verdad que se ha mandado una nota que hemos acompañado con la concejal Painefil, porque en buenos términos se invitaba al intendente a que podamos recomponer ese diálogo, básicamente. Después de la sesión de ayer en la que nuevamente no hay nadie, hay que comprender que no hay voluntad política de estar en ese espacio. Nosotros seguiremos estando, los concejales seguirán estando las organizaciones. Esperamos que el Ejecutivo Municipal pueda volver a hacerse cargo de su responsabilidad. Gracias.
Gracias. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Adherir a las palabras del concejal Natapov con respecto al Consejo Social de Tierra, celebrar que se realizó la primera reunión, hubo mucha participación, tanto organizaciones como vecinos, se acordó, como dijo Natapov, el seguimiento de los trámites de Ley Pierri llevados a Viedma. Y seguramente se irá construyendo una agenda en conjunto para seguir. Pero celebro esta primera reunión y que se sigan llevando adelante. Por otro lado, quería informar que este lunes se realizó la primera reunión de organización de la Semana de Acciones contra la Violencia de Género, que por ordenanza 2099 corresponde a este Consejo llevar adelante a fines de noviembre. Se establecieron algunas líneas de trabajo y se fijó para el miércoles 5 de julio la próxima reunión, donde todos nos llevamos tareas para poder concretar algunas acciones a partir de esa fecha. Eso por ahora. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Para informar de la Comisión Forestal, Comisión Forestal Industrial, que integramos con el concejal Martínez Infante, realmente es una comisión que trabaja y mucho. Creo que es relativamente de las más nuevas de este consejo. Creo que nos llega a 3 años con toda su integración diversa, desde INTA, Secretaría de Bosques, Ejecutivo y Consejo Municipal, madereros, productores y demás, trabajando en poder darle valor a toda la cadena de valor, valga la redundancia, de la madera, desde el cuidado y explotación correcto de los bosques como recurso inicial, como materia prima, hasta la concreción en, por ejemplo, el gimnasio del barrio 96 Viviendas, como se está terminando ahora. Se avanzó en el marco institucional, aprobó el reglamento interno, se acordaron las autoridades, está presidido por personas que son de INTA en este caso, pero realmente hay mucho trabajo y realmente son muchas las líneas que se están generando. Muchísimo trabajo. Este año fue la primera vez que logramos incorporar productores locales al Plan Calor a través de esta comisión y fue un gran trabajo conjunto con mucho acompañamiento del Ejecutivo. Creo que fue esencial para que esto se logre. Y otra comisión
que se está trabajando más lento es la Comisión del Parque Central. Esa comisión todavía se está trabajando el reglamento, un enorme, larguísimo, complejo reglamento, que por otro lado yo particularmente dejo mis dudas. Estamos en una comisión, creo que es un espacio importantísimo y estratégico de Bariloche sobre lo que se va a trabajar, pero no está el acompañamiento del principal actor, que es quien tiene bajo su cuidado, no es la propiedad, pero bajo su cuidado es una área del Estado, que es el Ministerio de Defensa a través de sus Fuerzas Armadas, que no participa de las reuniones. Pero bueno, el trabajo sigue, se sigue haciendo y se está trabajando con un reglamento bastante puntilloso, y con buena participación de vecinos y de los integrantes. Así que eso es todo por ahora, presidente. Gracias.
Gracias, concejal. Bien, sin ningún otro concejal, vamos a pasar, va a hacer uso de la palabra, vamos a pasar al punto 5, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. 1. Proyecto de declaración 512.
Se adhiere al Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Autores concejales Cristina Painefil, Viviana Yelaín, Diego Benítez y Claudia Contreras, juntos somos Bariloche. Colaboradora Florencia Cicciaro.
Está lo acordado en comisión legislativa, corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de comunicación 513.
Se solicita a Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales restitución pensiones por invalidez. Autores concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yeraín y Julia Fernández, juntos somos Bariloche. Colaboradora Florencia Cecchiaro.
Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Solicito que este proyecto pase a tratamiento de la Comisión de Desarrollo Humano.
Bien, corresponde entonces la moción del concejal Martínez Infante, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Se gira entonces a la Comisión de Desarrollo Humano. Proyecto de ordenanza 514.
Acordar pliego, licitación pública, adquisición de lubricantes y aditivos para la flota municipal. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso. Colaboradores, Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ingeniero Alfredo Milano. Secretario de Hacienda, Contador Ariel Gómez. Subsecretario de Obras y Servicios Públicos, señor Eduardo Garza. Y Director de Mecánica General, señor Roberto Maciel.
Corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de ordenanza 516.
Se comunica al Ministerio de Educación 515. De Río Negro regularizar situación edilicia a escuelas. Comunica Legislatura Río Negro declarar emergencia edilicia provincial. Autores, concejales, Ana Marx, Ramón Checón y Daniel Datapov, Frente para la Victoria.
Corresponde el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 515. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 516.
Autorizar planteo urbanístico, convenio renta diferencial urbana, localización terminal de ómnibus. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso. Colaboradores, Jefe de Gabinete, licenciado Pablo Chamatrópolos. Secretario de Desarrollo Urbano, Ingeniero Marcelo Ruibal. Y Subsecretario de Planeamiento Urbano, Arquitecto Pablo Buliaude.
Se gira asesoría letrada de las comisiones de obras y planeamiento y de gobierno y legales. Tal lo acordado en comisión legislativa, corresponde el tratamiento de la preferencia en primera sesión. Los concejales, concejal Choconi.
Sí, yo lo que quiero plantear, lo habíamos dicho en la comisión legislativa, no nos parece que un tratamiento de un proyecto que, según dicen los primeros renglones de los fundamentos, es una demanda desde la década del 80, se pretenda traer a la mesa con tratamiento definitivo en solo 2 semanas. Digo, particularmente porque entiendo que es un recurso estratégico de la ciudad, como lo dice tantas veces también en los fundamentos, y tenemos un consejo estratégico que el CPE, que justamente... Digo, se acaba de informar que está funcionando nuevamente. El CPE tiene como razón de ser, digo, hacer una planificación estratégica de la ciudad. Se está hablando de un emplazamiento de una obra de infraestructura que está pensada para los próximos 50 años de la ciudad. Son palabras de los propios fundamentos del proyecto de ordenanza. Entonces, pretender tratarlo en solo 2 semanas nos parece excesiva movida, más allá de que la preferencia se puede sacar, pero quiero decir, ya hay una voluntad de dar un tratamiento de urgencia y nos parece que no corresponde. Ya hemos hecho este reclamo, por eso lo hago otra vez, lo hemos hecho con Catedral. Digo, se pretendió incorporar al CPE, por ejemplo, a la mesa de concertación de las juntas vecinales, y no se ponen en discusión los proyectos realmente estratégicos, porque las juntas vecinales tratan cosas coyunturales habitualmente, proyectos estratégicos como fue el tratamiento de una prórroga de concesión del Cerro Catedral, por ejemplo, por 10 años, entonces que tenía 10 años más. Entonces, por eso nos parece, digo, nosotros no vamos a acompañar, digo, darle la preferencia, ¿sí? Pero quería argumentarlo porque no es que estemos en desacuerdo con un proyecto en particular, sino con la forma de tratamiento que se le pretende dar.
Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Importante resaltar que este proyecto no es que está presentado ahora y no tuvo un trabajo pormenorizado desde muchísimo tiempo. De hecho, ya cuenta, esto es un rango temático 1 que viene trabajándose hace muchísimo tiempo desde la Secretaría de Desarrollo Urbano, que cuenta además con un trabajo importantísimo en unidad coordinadora, que tiene un dictamen que ha sido aprobado y tiene un dictamen favorable y también ha sido firmado por todos los bloques. Nosotros insistimos en que en la preferencia, tal como lo dijo el concejal Chocconi, la preferencia es fundamental para darle justamente eso, un trabajo más acelerado en las comisiones, y eso no implica de que si no se llega, como ha pasado con muchos otros proyectos, a la sesión de la próxima, porque es preferencia a la próxima sesión, se pueda quitar en todo caso. Lo que solicito es que nos acompañen con esto, y porque de verdad es un tema importantísimo para la ciudad, y no sobre todo eso, sino que ha tenido un trabajo importante desde hace mucho tiempo. Es un proyecto que no es que se trata acá ahora y es desde cero como se tratan los otros, sino que viene con un trabajo importante desde otras áreas. Gracias, señor presidente.
Tengo una moción que tengo que tratar. Corresponde tratar la moción entonces del tratamiento de preferencia primera sesión. Los concejales que estén por la afirmativa, 8 votos, por la negativa, 3 votos, aprobada entonces la preferencia, tratamiento de preferencia primera sesión. Proyecto de ordenanza 517.
Se adjudican lotes Barrio Las Victorias, se aprueban boletos. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, Jefe de Gabinete, Licenciado Pablo Chamatrópulos, Subsecretario de Medio Ambiente, Geólogo Carlos Veros, y Presidenta del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, Doctora Laura Zanoni.
Se gira asesoría letrada a las Comisiones de Obras y Planeamiento y de Gobierno y Legales. Proyecto de Declaración 518.
Se declara de interés municipal y educativo al primer encuentro equino patagónico 2017. Autor, concejal Daniel González, PRO.
Corresponde al tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado el tratamiento sobre tablas. Proyecto de ordenanza 519.
Aprobar ocupación tercio libre, EDEN, estacionamiento 19, 2D, 304, 19, 20A, Cordillera Compañía Hotelera S.A. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, Jefe de Gabinete, Licenciado Pablo Chamatrópulos. Secretario de Desarrollo Urbano, Ingeniero Marcelo Ruibal. Subsecretario de Gestión Urbana, Arquitecto Eduardo Gabriel Rede. Y Subsecretario de Planeamiento Urbano, Arquitecto Pablo Gugliaude.
Se gira asesoría letrada a las Comisiones de Obras y Planeamiento y de Gobierno y Legales. Proyecto de declaración 520.
Declara interés municipal y cultural, producción audiovisual, señales de humo cuando el otro importa. Autor, concejal Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painesfil, juntos somos Bariloche.
Tal lo acordado, corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad tratamiento sobre tablas. Proyecto de ordenanza 521.
Se crea Comisión Técnico-Legislativa para Tratamiento de Límites Ejido Municipal. Autor, Jefe de Gabinete, Licenciado Pablo Chamatrópulos, a cargo de Despacho Intendencia. Colaboradores, Secretario de Hacienda, Contador Ariel Gómez, y Subsecretario de Medio Ambiente, Geólogo Carlos Veros.
Se gira asesoría letrada a las Comisiones de Obras y Planeamiento y de Gobierno y Legales. Proyecto de declaración 522.
Se declara de interés municipal Ecosistema B y las empresas B. Autor, Jefe de Gabinete, Licenciado Pablo Chamatrópulos, a cargo de Despacho Intendencia. Colaboradores, Secretario de Hacienda, Contador Ariel Gómez, Secretario de Turismo y Producción Marco Barberis y Subsecretario de Innovación Productiva Julio Costa Paz.
Corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de declaración 523.
se comunica al gobernador y ministro de Obras Públicas, necesidad, cumplimiento, obras inconclusas y situación trabajadores. Autores, concejales, Ana Marx, Ramón Chiocone y Daniel Latapoz, Frente para la Victoria.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de ordenanza 524.
Aprobar ampliación presupuestaria y programa Obra Red Cloacal Barrio San Francisco, segundo, tercero y cuarto, segunda etapa. Autor jefe de gabinete, licenciado Pablo Chamatrópolos, a cargo de despacho intendencia. Colaboradores, secretario de Obras y Servicios Públicos, ingeniero Alfredo Francisco Milano, y secretario de Hacienda, contador Ariel Gómez.
Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Pido que este proyecto pase a la Comisión de Gobierno y Legales y se trate con preferencia a primera sesión.
Bien. Corresponde en primer lugar tratar la moción del concejal del pase a comisión, los concejales que estén por la afirmativa. Corresponde siguientemente el tratamiento de preferencia, primera sesión, los concejales que estén por la afirmativa. Bien. Y asesoría letrada al camino, sí. Proyecto de ordenanza 525.
Se declara de interés social fraccionamiento a parcela 192J00501A. Autor, intendente municipal Gustavo Genuso. Colaboradores, jefe de gabinete, licenciado Pablo Chamatrópolos. Secretario de Desarrollo Urbano, ingeniero Marcelo Rival. Subsecretario de Planeamiento Urbano, arquitecto Pablo Buliaude. E Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, doctora Laura Zanoni.
Se gira asesoría letrada y a las comisiones de obras y planeamiento y de gobierno y legales. Proyecto de ordenanza 526.
Se presta acuerdo conformidad préstamo según acuerdo ley provincial 5112. Autor, intendente municipal Gustavo Genuso. Colaboradores, jefe de gabinete, licenciado Pablo Chamatrópolos. Y secretario de Hacienda, contador Ariel Gómez.
Corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de declaración 527.
Se declara de interés municipal y deportivo la carrera de aventura Tretatlón Catedral del Catedral 2017, decimocuarta edición. Autores, concejales Andrés Martínez Infante, Cristina Painefil, Diego Benítez, Claudia Contreras, Gerardo Ávila y Viviana Yeraín, juntos somos Bariloche. Iniciativa Subcomisión de Carreras de Aventura del Club Andino Bariloche.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tabla. Proyecto de ordenanza 528.
Se presta acuerdo llamado licitación pública, alquiler de equipamiento técnico Fiesta de la Nieve 2017. Autor, intendente municipal Gustavo Genuso. Colaboradores, jefe de gabinete, licenciado Pablo Chamatrópolos. Secretario de Hacienda y contador Ariel Gómez. Y secretario de Turismo y Producción, Marcos Barberis.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tabla. Proyecto de comunicación 529.
Comunica al Senado Nacional, agrado tratamiento y aprobación proyecto ley S4578-16, respuesta integral a enfermedades de transmisión sexual. Autores, concejales Julia Fernández, Viviana Yelaín, Claudia Contreras, Cristina Painefil, Andrés Martínez Infante, Gerardo Ávila, Diego Benítez, juntos somos Bariloche. Ana Marx, Ramón Chiocone y Daniel Latapoz, Frente para la Victoria. Y Daniel González, PRO. Colaboradoras, Rosario Armas y María Inés Picone.
Bien, corresponde entonces tratar el tratamiento sobre tabla, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de resolución 530.
Se instituye periodista decano a Rodolfo Eduardo Pancho García y Serafín Santos. Autores concejales Daniel Natapov, Ana Mar y Ramón Checoni, Frente para la Victoria. Iniciativa Sindicato de Trabajadores de Prensa Bariloche y Sede Andina. Colaboradora Marina Bassano Bodi.
Corresponde votar el tratamiento sobre tablas por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 531.
Se declara de interés municipal y comunitario curso materiales peligrosos. Juan José Valle. Autores, concejales Viviana Chelaín, Andrés Martínez Infante, Cristina Painefil, Gerardo Ávila, Claudia Contreras y Diego Benítez, juntos somos Bariloche. Iniciativa Subsecretaría de Protección Civil, Patricia Díaz.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de declaración 532.
Se declara de interés municipal, intercultural y comunitario el libro Pangini Punón, Las huellas del Puma y su presentación. Autores concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, juntos somos Bariloche. Colaboradora Florencia Sechiaro.
Corresponde al tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tabla. Proyecto de declaración 533.
Declarar interés municipal, deportivo y turístico, segunda edición Juegos Argentinos de Invierno. Autores concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín y Cristina Painesfil, junto a Somos Bariloche.
Corresponde el tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tabla. Proyecto de declaración 534.
Se declara de interés municipal y turístico Expo Puro Vino BRC 2017. Autores concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Viviana Yelaín y Cristina Painesfil, junto a Somos Bariloche.
Corresponde el tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de declaración 535.
Declarar de interés municipal y comunitario al encuentro Día Internacional del Yoga. Autores, Comisión Legislativa, concejales Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, junto a Somos Bariloche, Ramón Checones, Frente para la Victoria, y Daniel González, PRO.
Corresponde votar el tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 536.
Declarar de interés municipal y educativo, proyecto La Revista a Escuelas. Autores concejales Diego Benítez, Gerardo Ávila y Viviana Yelaín, junto a Somos Bariloche.
Corresponde el tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 537.
Se instituye 15 de junio de cada año, Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez. Autores, concejales, Ana Marx, Ramón Ciocconi y Daniel Latapó, Frente para la Victoria.
Concejal Ana Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Como autores nos parece importante poder contar con dictamen del Consejo de Adultos Mayores que sesiona el 19, así que pedimos que pase a Gobierno y Legales.
Bien, gracias. Corresponde entonces tratar la moción de la concejala Ana Marx. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad, se gira entonces a la Comisión de Gobierno y Legales. Y asesoría y letrada. Sí, sí. Bien. Punto 6 del orden del día, tratamiento de proyectos con dictamen de comisión. Concejal Ciocconi tiene la palabra.
Sí, antes del punto 6 solicito el ingreso del proyecto 583.
538.
Ah, 38. Me estaba, pero
tantos no hemos
lo escribí mal acá. Si les parece, obras y gobierno. Asesoría siempre, obras y gobierno. Sí.
¿Leemos la descripción sintética? Sí, lo leemos.
Sí, descripción sintética entonces.
Proyecto de ordenanza 538-17. Se crea sistema de protección y remediación del paisaje lacustre. Autor, concejal Ramón Checones, Frente para la Victoria. Y Ana Marc, Frente para la Victoria.
Bien, vamos a hacer dos mociones. La primera es el ingreso del proyecto. Vamos a darle ingreso a la sesión. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Y el otro que se gira a asesoría letrada y a las comisiones de obras y gobierno. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado entonces, se gira asesoría letrada de las comisiones de obras y servicios públicos y de gobierno y legales.
38.
Sí, sí. Bien, ahora sí, punto 6 del orden del día, tratamiento de proyectos con dictamen de comisión. Proyecto ordenanza 29.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero. Se declara de interés social la intervención del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social sobre las parcelas 2 de las manzanas 223, 217, 222, 224, 225 y 226, 215, 216, 220, 227, 228, 229, 230, 231 y 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 y 239, 232, parcela 18 de la manzana 228 y parcela 14 de la manzana 231, todas de los barrios San Francisco 2 y 3. Las subdivisiones que se propongan a partir de la promulgación de la presente deberán contar con el visto bueno de la Dirección de Catastro Municipal. Las manzanas y parcelas mencionadas corresponden a la identificación parcelaria de conformidad al catastro provincial, a saber, Departamento 19, Circunscripción 2, Sección F. Artículo segundo. se establece que el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social debe conformar equipos técnicos con otras áreas municipales involucradas a los efectos de reunir todos los antecedentes de las familias adquirentes y o poseedoras de porciones indivisas de las parcelas indicadas en el artículo precedente, a fin de que las mismas se organicen y presenten una propuesta de subdivisión avalado por profesional de la materia. Se prevé un plazo máximo de 18 meses desde la promulgación de la presente norma para su realización. El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social debe arbitrar las medidas que considere adecuadas tendientes a lograr aprobación de los planos de subdivisión. Artículo tercero. Se desafecta como espacio verde y se afecta como acceso y comunicación con la vía pública a la parcela 9 de la manzana 228, nomenclatura catastral 19-2F-228-09 y parcela 08 de la manzana 231, nomenclatura catastral 19-2F-231-08, ambas pertenecientes al dominio público municipal. Artículo cuarto. Se deja sin efecto las restricciones administrativas consistentes en la prohibición de edificar que pesan sobre la parcela 2 de la manzana, de las manzanas, perdón, 223, 217, 222, 224, 225 y 226, 215, 216, 220, 227, 228, 229, 230, 231 y 232. 233, 234, 235, 236, 237, 238 y 239, 232, la parcela 18 de la manzana 228 y parcela 14 de la manzana 231, todas de los barrios San Francisco 2 y 3, así como el uso ecológico establecido en el plano de mensura, una vez cumplido lo establecido en los artículos 1 y 2 de la presente ordenanza. Las manzanas y parcelas mencionadas corresponden a la identificación parcelaria de conformidad al catastro provincial, a saber, Departamento 19, Circunscripción 2, Sección F. Artículo 5. Se notifica el registro de la propiedad inmueble y a la Gerencia de Catastro e Información Territorial de la provincia de Río Negro lo ordenado en la presente. Artículo 6. De forma.
Gracias. Vamos a dar lectura a los dictámenes de comisión de dictámenes de asesoría letrada. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento. Viviana Yelain tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento de fecha 28 de abril de 2017, acta número 58/17. Concejales presentes, Viviana Yelain, Claudia Contreras y Ramón Choconi. Proyecto de ordenanza 029/16, dejar sin efecto restricción administrativa, declarar de interés social subdivisión parcela San Francisco 2 y 3, afectar el uso de espacios verdes al acceso y comunicación con la vía pública. El concejal Choconi dictamina favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Las concejales Yelain y Contreras formulan reserva de dictamen en la dictaminar en la Comisión de Gobierno y Legales. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que consta en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Voy a pedir en el día de hoy, si es posible, por una cuestión odontológica, que por favor lo lea los dictámenes de gobierno desde coordinación. Gracias, señor presidente.
Perfecto.
Bien. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 16 de mayo de 2017, acta 109 del 17. Concejales presentes, Claudia Contreras, Julia Fernández, Ramón Choconi, Daniel Natapov y Andrés Martínez Infante. Proyecto de ordenanza 29 del 15, dejar sin efecto restricción administrativa, declarar de interés social subdivisión parcelas San Francisco 2 y 3 y afectar el uso de espacios verdes al acceso y comunicación con la vía pública. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, Nora. Entonces, abrimos a debate entonces el proyecto de ordenanza 29. Concejal Yelain tiene la palabra.
Sí, gracias, presidente. Dos cositas para modificar en el articulado. En el artículo primero, en el cuarto renglón, el número 232 hay que sacarlo del cuarto renglón porque está repetido. En el artículo segundo hay un error de tipeo, es, se establece, no se estable. Y en el mismo artículo, en la frase que empieza con el Instituto Municipal, hay que sacar el artículo la antes de lograr. Y en el artículo cuarto se repite el error de tipeo del, hay que sacar el número 232 del renglón cuarto. Gracias, presidente. Bien.
Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, es un proyecto quizá de los más viejos, más de un año de tratamiento por quizá la complejidad que demandaba. Es un loteo de principio de la década del 70 que tenía como objeto, en una época de Bariloche, bueno, como si hubiera cambiado, no tenía cloacas, redes cloacales. Se dejaba un centro en la manzana como servidumbre de paso, como tratamiento de los efluentes cloacales y como un espacio para bosques, dice los fundamentos. Y bueno, la ciudad creció, los vecinos fueron subdividiendo, las familias fueron aumentando en la cantidad de miembros y eso generó una desorganización muy importante. Ojalá hubiera estado terminado antes. Evidentemente es una situación compleja y de una necesidad de resolución a tal punto que se están tratando distintos otros proyectos que se vinculan a esta misma problemática del Ejecutivo buscando estas soluciones. Entonces, esto le daba las herramientas legales, primero hacer una evaluación de cuál es la situación real y concreta hoy de las ocupaciones y de esos espacios, porque muchos de los espacios comunes han sido ocupados, muchos de los pasos de servidumbre han sido bloqueados, muchos de los lotes han sido subloteados y hay muchas construcciones que no están formalizadas. Entonces creemos que esto va a ayudar a la resolución y al ordenamiento de un barrio y ojalá también se pueda avanzar a partir de esto en que el barrio tenga lo ya planificado y proyectada red cloacal, entre otros servicios, que le mejoren la calidad de vida de los vecinos, que ese es, al fin y al cabo, el objetivo que todos queremos. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Yelaí tiene la palabra.
Sí, agregar que con los proyectos que están avanzando para las cloacas, que hemos también trabajado ya en este consejo, y gracias a que este trabajo que se encomienda a través de esta ordenanza al Instituto Municipal se está llevando adelante, se están pudiendo una por una las situaciones de fijar las acometidas para las cloacas de estos lotes que todavía no están regularizados, muchos de ellos ocupados, pero también muchos más vendidos de manera irregular por el propietario, porque tal como dice el concejal Choconi, esto originalmente estaba dispuesto para hacer espacios verdes y para hacer servidumbres de paso, cosa que el propietario original no respetó y volvió a vender. Con lo cual, bueno, se está avanzando y entiendo que de a poco solucionando, una vez más desde el Estado, algo mal hecho por el privado, pero bueno, hay que resolver las cuestiones de los vecinos y en este camino se está trabajando. Y entiendo que este proyecto formaliza esta solución paulatina. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a cerrar el debate del proyecto de ordenanza 29 y someterlo a votación. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 29-16. Concejal Choconi tiene la palabra.
Sí, presidente, solicito un cuarto intermedio para discutir algunos aspectos del proyecto. Si quieren, no hay problema, se nombra y después solicito el cuarto intermedio.
Bien, está la moción entonces del... Tengo una moción, concejal.
Sí.
Bueno, concejal Martín Infante tiene la palabra.
Sí, señor presidente. Teniendo en consideración que nos visitan y acompañan hoy los chicos de distintas escuelas en relación con un proyecto de comunicación relacionado con las cuestiones edilicias en las escuelas, y solicito se pueda alterar el orden del día y tratar a continuación el proyecto de comunicación número 515, se comunica al Ministerio de Educación de Río Negro regularizar adición, situación edilicia de escuelas. Quédate hablando.
Bien, vamos a tratar primero. Bueno, vamos a. Entonces repetimos la moción entonces del concejal.
Yo. Vuelvo. Yo lo que solicitaba era tratar a continuación el proyecto que corresponde, el 316, que es del boleto Bien. Educativo. Digo, yo lo que había solicitado era un cuanto intermedio para discutir algunos aspectos de este proyecto y sí, a continuación de este, tratar el de la emergencia y la comunicación Bien. De la emergencia de Elisa. Esa es la propuesta.
Bien. Bien, presidente. Votamos entonces la primera de la moción del concejal Chocconi, los concejales que estén por la, de cuarto intermedio, los concejales que estén por la afirmativa, cuarto intermedio en la sala.